Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El humor, como se sabe, ayuda a mejorar nuestros estados de ánimo, pero también para interpretar el día a día de nuestra existencia. Y para eso vamos a compartir esta magnífica columna de Santiago Varela, que lleva por título Si pasa, pasa, y publicó la revista Acción en la segunda quincena del mes que está transcurriendo. Dice Santiago Varela: nunca en la historia reciente de nuestro país ha habido semejante cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones, departamentos, despachos, asesores y asesores de asesores como hasta ahora. El problema es que todos, aunque no piensen lo mismo, deben decir lo mismo para dar idea de unidad. Para tal fin, la Dirección General de Cosas a Decir, para que la gente nos vote, dependiente de la Secretaría de Slogans y fotos prearmadas para generar buena vibra, ha decidido mandar a imprimir un manual con las formas a utilizar en la comunicación con el prójimo. Primero, lo principal es la alegría. Ante cualquier queja por el aumento de los precios, la inflación, las tarifas, el desempleo, la caída del Producto Bruto Interno, la deuda y otras ambigüedades parecidas, la respuesta debe ser: lo que el pueblo necesita es alegría. La mala onda produce malestar, paros, piquetes, marchas, cierre de fábricas, desnutrición y un sinnúmero de calamidades. Estos males o se curan con plata o con alegría. Como la guita ya la pusimos en otro lado, tenemos que resolverlo con alegría. Además, la alegría es contagiosa, por lo que si logramos una epidemia de alegría, estamos todos salvados. Segundo, errare humanum est. Un funcionario puede errar al decir una cosa, aunque en realidad debe parecer que se equivoca, lo cual es similar, pero no lo mismo. El funcionario, por ejemplo, dice: para sincerar la economía y transparentar la cosa, todas las veredas del país se van a privatizar y se cobrará peaje para circular por ellas. Obviamente se arma un revuelo descomunal. Y entonces el funcionario sale a decir que se equivocó, que es bueno reconocer los errores, que eso demuestra que son buena gente, no como los otros de antes, y que se podrá seguir usando gratis las veredas. Lo importante es que el tema ya está instalado. Todo el mundo habla de los peajes. Un mes más tarde sale un decreto por el cual se privatizan las avenidas en las que a partir de ahora se les cobrará peaje a los coches. Los carros, cartoneros, con tracción humana, estarán exentos. Demostración de sensibilidad social. Tercero, si pasa, pasa. Se envía un proyecto de ley, digamos, sobre política tributaria, pero en uno de los artículos del medio, con letra chiquita, se especifica que Aerolíneas Argentinas dejará de volar y se convertirá en una empresa de micros. Por ahora, sin micros. Si pasa, pasa. Y si no pasa, volver al punto 2. Así se unificará el discurso, se afianzará la gestión, y si surgiera algún problema imprevisto, la culpa será exclusivamente de la pesada herencia que será designada Patrimonio Nacional del Oficialismo para ser usada cuando haga falta. Brillante Santiago Varela.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que iniciamos hace 8 años. Liliana, te das cuenta, ya pasaron, estamos transitando el 8º año consecutivo de Desde la Gente. Y por supuesto, hoy, como es habitual, tenemos una agenda de temas muy rica en contenidos, en opiniones y en protagonismo de invitados especiales. El movimiento cooperativo argentino, nucleado en la Confederación Cooperativa de nuestro país, Cooperar, tiene un creciente protagonismo, especialmente a través de propuestas, iniciativas destinadas a resolver necesidades apremiantes de la ciudadanía. Y en este sentido vamos a conversar, y puntualmente sobre 2 casos que nos preocupan, Bauen y Sancor, con el gerente de Cooperar, el licenciado César Bazáñez.
Se acerca la marcha del 24 de marzo y en este 2017 de negacionismo histórico vamos a repasar algunas de las posturas del oficialismo y a recordar cómo serán las actividades en ese día.
Ana Grondona sigue posando su mirada sociológica en estos duros días que vive nuestro país y en un rato va a estar con nosotros para conversar precisamente sobre estos temas.
Y también las compañeras de géneros del Instituto analizan el lenguaje sexista al que estamos sometidos a diario. Para hacerlo traen como invitada a Ana Laura López, del equipo de IDELCOP, que realizaron un trabajo sobre ese tema.
El Hotel Bauen, los trabajadores que lo integran, que lo gestionan desde hace 14 años, luego del veto del presidente Mauricio, que es Macri, a la ley de expropiación del edificio, lanzaron una campaña que se llama Ponete la camiseta del Bauen. Nosotros, Liliana y yo, ya la tenemos puesta y enseguida los escuchamos.
Y nuestra compañera Silvia Porritelli trae la historia de la Cooperativa de Servicios Públicos, Sociales y Asistenciales y Vivienda, Las Maravillas detrás la Sierra de, por supuesto, la provincia de Córdoba.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y a sus aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, empresa que practica la participación democrática de sus asociados. En esta oportunidad queremos detenernos en uno de los principales ejes de esta definición, el de hacer frente y satisfacer necesidades. Fue justamente este objetivo el que motivó a un grupo de vecinos de una localidad del oeste cordobés a formar la Cooperativa de Servicios Públicos, Sociales y Asistenciales y Vivienda, Las Maravillas detrás la Sierra. El fin de esta iniciativa es abastecerse de agua potable. El técnico superior en cooperativismo, Juan Carlos Velázquez, uno de los fundadores y actual presidente de la entidad, comenta cómo surgió la idea de crear un emprendimiento asociativo en el Bajo Las Maravillas, un pequeño poblado rural serrano.
El problema es que en esa zona no hay agua. El agua la abastece la Municipalidad de La Paz a través de camión cisterna. Hay otros pobladores que tienen agua de una red, que es una red pero no de agua potable, es una red de agua corriente no potable, y la mayoría de los vecinos con el mismo problema. Entonces, por mi profesión, les digo, nunca pensaron en armar una cooperativa para por lo menos hacer algo, ya que el Estado no hace, el municipio no hace, el gobierno provincial no lo hace. Y empezamos a trabajar con uno de los vecinos, hablando con otros vecinos y contándoles la idea de tener el agua potable a través de un proyecto cooperativo.
Juan Carlos Velázquez cuenta que actualmente la provisión de agua en las comunidades de Bajo Las Maravillas, La Ramada y Altos de Piedra Blanca es abastecido por el municipio de La Paz a través de camiones que cargan entre 6.000 y 12.000 litros de agua de acuerdo a las necesidades de cada familia.
Y depende de la familia, depende del uso que le den. Por supuesto que la gente trata de no gastar mucho, hay que pagarlo al camión y esperar que venga. Así que puede durarles 15 días, 20 días, un mes, todo depende del grupo familiar. O sea que hay que pagarlo, no hay seguridad y el agua que traen no es potable, todas en contra. Entonces, la cooperativa lo que se propone es justamente eso, reemplazar a estos camiones, y si bien hoy las pruebas que ya hicimos por suerte dieron buen resultado, hace unos días atrás hemos logrado bajar el agua, somos muy optimistas en cuanto a que bajar el agua y seguir trabajando para poder en algún momento potabilizarla, pero por lo menos poder distribuirla aunque sea así, agua cruda.
El primer paso que realizó la cooperativa para lograr su objetivo fue investigar las fuentes de agua disponibles en la zona y diseñar un proyecto viable, teniendo en cuenta, más que nada, las condiciones topográficas de la región serrana de los Comechingones.
El proyecto es de captar, conducir, potabilizar, almacenar y distribuir el agua a toda la región a través de una vertiente que hay sobre el faldeo de la sierra, que para el lado de Córdoba se llaman Sierras Grandes y en San Luis se llaman Comechingones. Allí hay una vertiente y una antigua represa que tiene muchísimos años, a través de la cual, mediante una sequía, se podía distribuir el agua para riego, fundamentalmente.
Con muy pocos recursos y con mucho esfuerzo, como nos cuenta Juan Carlos Velázquez, presidente de Las Maravillas de Tras la Sierra, los 23 asociados de la cooperativa avanzaron en la concreción de su objetivo común, abastecerse de agua. En primera instancia, un vecino y síndico de la entidad cedió un predio de 1,000 metros cuadrados para instalar la sede de la entidad. Otro asociado donó una vieja cisterna de material con capacidad de 180.000 litros para reservar el agua y cedió unos 1.500 metros de cañería para comenzar a probar el sistema de distribución y otros se ocuparon de los trabajos pesados, limpiaron, desmalezaron y realizaron labores de acondicionamiento para poner en marcha la futura red de agua.
Hicimos conexiones en la zona desde donde baja el agua, que es arriba en la sierra, pudimos hacer el tendido de casi 1.500 metros de cañería, eso todo a pulmón nuestro, porque no hay otra manera, no hay dinero para pagar a nadie. Hay una pequeña colaboración del municipio, es mínima, nos pusieron unas máquinas y unos camiones para ayudarnos a acomodar un poco la cisterna que vamos a utilizar y abrieron un pedazo de calle, porque no hay calle, no hay nada, hay que atravesar campos para llegar arriba. Todavía las calles no están hechas, entonces hemos tenido que trabajar en medio del monte para poder hacer el tendido de las cañerías. Y eso solamente los consejeros y dos o tres vecinos y asociados que han colaborado.
Como recién mencionaba el titular del proyecto autogestivo Juan Carlos Velázquez, los cooperativistas ya instalaron con éxito los primeros 1.500 metros de caño que van desde la vertiente de la vieja represa, Agua del Tala, hacia el Bajo Las Maravillas, paraje del departamento San Javier, en el oeste cordobés. Ahora están trabajando para acondicionar el reservorio de agua.
La idea es, en una primera etapa, dar el agua a mínimamente 20 familias, para después extendernos, porque sabemos que la capacidad que tenemos para distribuir es a más cantidad de familias, por lo menos 100 familias, esto con total seguridad. Y hablando con el intendente, él nos pidió como cooperativa que extendiéramos a la mayor cantidad de familias posible. O sea que sabemos que vamos a seguir ampliándonos. Pero bueno, hoy estamos chocando con la falta de apoyo del gobierno provincial y con la falta de dinero.
Además de abastecer a las comunidades del Bajo Las Maravillas, La Ramada y Altos de Piedra Blanca, la cooperativa se propone en el futuro extender la red de agua potable a otras pequeñas localidades de la región de Tras la Sierra, que también carecen de ese recurso, como Cruz de Caña, Quebracho Ladeado y Las Chacras.
Nuestra cooperativa surge por una necesidad que realmente que es esto de poder dar agua potable. Supuestamente todo Córdoba debería tener agua potable. Hay una innumerable cantidad de cooperativas de servicios públicos funcionando en toda la provincia y funcionan muy bien, pero están funcionando del lado, vamos a decir, de las Sierras Grandes hacia el este. Todo lo que es el Valle de Tras la Sierra tiene esta misma problemática. Hay una sola cooperativa grande, que es de electricidad, situada en Villa Dolores, y que da la luz en la región, toda la energía eléctrica de la región. Es lo único que hay, y alguna pequeña cooperativa, pero no existen otras. De allí que nosotros vislumbramos esta cooperativa con un gran potencial.
Por su accionar, Cooperativas de las Américas, región de la Alianza Cooperativa Internacional, incorporó a la cooperativa Las Maravillas al Pacto Verde Cooperativo, una iniciativa que promueve la participación de cooperativas en programas amigables con el medio ambiente y destaca las prácticas que estas impulsan a fin de preservar los recursos naturales. Otro de los ambiciosos proyectos que se propone desarrollar la incipiente cooperativa cordobesa es el de distribución y provisión de energía eléctrica.
Nuestro proyecto que tenemos es el tema de la energía eléctrica, justamente. Porque si bien llega a través de una cooperativa, como el centro de la casa central de la cooperativa está en Villa Dolores, está a unos cuantos kilómetros de esta zona, también tenemos que hacer un pequeño proyecto, que ya lo estamos elaborando, para poder pedir la ampliación del servicio a aquellas zonas que no tienen en este momento energía eléctrica. Algunos que tienen un grupo electrógeno, por ejemplo, pero otros andan a farol y vela. La idea es que tengamos agua y luz, sí o sí.
Una cooperativa se sustenta en la ayuda mutua y la seguridad de que sus asociados trabajan juntos para el bien común. Las cooperativas no persiguen propósitos o fines de lucro, ya que su objetivo principal es brindar el mejor servicio a sus asociados. En esa construcción colectiva están trabajando los asociados de la Cooperativa de Servicios Públicos, Sociales y Asistenciales y Vivienda, Las Maravillas de Tras la Sierra.
Muy buen informe, por cierto, de Silvia Porritelli, interesantísimo además, porque describe un claro ejemplo de cómo una cooperativa puede resolver o aspira a resolver esas necesidades propias del ser humano y de una comunidad. Para saber más o contactarse con la Cooperativa de Servicios Públicos, Sociales y Asistenciales y Vivienda, Las Maravillas de Tras la Sierra, hay que visitar su página de Facebook. Tome nota, Cooperativa Las Maravillas de Tras la Sierra. No se lo pierdan.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Este próximo martes 21 de marzo se realiza la presentación de Las Verdes Evidentes de Michel Peugeot, con traducción y coordinación de Mara Glossman, Pedro Cas Marsic, Guadalupe Marando y Margarita Martínez. El texto original fue publicado en 1975 en la colección Theory, dirigida por Althusser. La incorporación de Las Verdes Evidentes en la colección Historia del Presente nos acerca a este relevante libro de Michel Peugeot en su primera traducción al español. Se trata de un texto que realiza un movimiento complejo, desentrama los elementos que constituyen aquello que todo el mundo sabe y propone aspectos de una teoría materialista del discurso. Panelistas Pedro Cas Marsic, de la Universidad de La Plata y el CONICET, Mara Glossman, de Filosofía y Letras de la UBA y también del CONICET, Natalia Romé, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, y Eduardo Gruñer, Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La presentación será este martes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Ay, siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá, la cartuchera me habla!
Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegros en librería tope de 250 pesos sin comercios adheridos sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Si tuviéramos que ponerle un título a lo que sigue, podría ser: Los trabajadores del Bauen dicen no al desalojo.
Y yo le agregaría, Edgardo, un ponete la camiseta del Bauen por una nueva ley de expropiación.
De acuerdo, totalmente, está muy bien. Pongamos al oyente en situación. El Hotel Bauen fue construido con la colaboración de la dictadura militar de cara al Mundial de Fútbol 1978 y fue abandonado por sus dueños durante la crisis del año 2001. Desde 2003 es administrado por sus trabajadores, que se organizaron en forma de cooperativa.
El 26 de diciembre pasado, como regalo de Navidad, Mauricio Macri vetó la expropiación votada en el Congreso a partir de un proyecto del diputado Carlos Heller, del Partido Solidario. El argumento para justificar el veto presidencial decía que la expropiación beneficiaba a un grupo particularizado, desconociendo los 13 años de trabajo del hotel autogestionado y desconociendo que con su veto verdaderamente se beneficia a un grupo particular y mínimo.
Recordemos que los empresarios que construyeron el Bauen recibieron créditos del Estado Nacional que nunca pagaron. Y bien, la semana pasada, las trabajadoras y los trabajadores del Hotel Bauen dieron a conocer un video a través de las redes sociales, lanzando una campaña en apoyo de una nueva ley de expropiación que necesita los 2/3 del Congreso para revertir el veto presidencial.
El video está buenísimo y en un momento vamos a poner al aire el audio, que no tiene desperdicio, pero además recomendamos buscarlo en YouTube y pasarlo a nuestros contactos para que se viralice en las redes y el tema adquiera la dimensión que necesita para poder revertir el veto de Macri a la expropiación.
Les contamos que en el video se ve a cada cooperativista del Bauen en su puesto de trabajo. Allí están los recepcionistas, administrativos, las mucamas, los mozos. Todos los trabajadores y las trabajadoras dan su testimonio en el video que lleva como título Ponete la camiseta del Bauen.
En 2017 vamos por la sanción de una nueva ley con los 2/3 para revertir el veto, dicen los asociados a la cooperativa. Los asociados y no los empleados, como subrayan los trabajadores en el video, en el que además recuerdan que comenzaron 30 y a lo largo de los años fueron creciendo hasta llegar a 130 puestos de trabajo y que llevan invertidos 20 millones de pesos. Vamos al audio del video.
Seguramente nos viste en el edificio de Callao 360.
Somos los que te recibimos cuando viniste a disfrutar un festival de cine.
Te abrimos las puertas cuando viniste a alguna función de teatro.
Cuando pasaste a tomar un café por el bar.
Cuando viniste del interior y necesitabas alojamiento gratuito.
Para que tu hijo hiciera un tratamiento en algún hospital de la ciudad.
Nosotros somos aquellos que te cruzaste en la calle cientos de veces defendiendo el hotel.
Un hotel que el grupo Bauen
construyó con la ayuda de la dictadura.
Y que abandonó a fines de los 90.
Sin pagar una deuda millonaria y dejando a 70 familias en la calle.
Somos los mismos de siempre.
Los que decidimos dar la pelea. En plena crisis del 2001, cuando el país se hacía cuesta arriba.
Nuestra familia nos bancaron durante meses.
En una lucha que nos ofrecía certezas.
Sin embargo, lo logramos.
Reabrimos el hotel.
Y decidimos organizarnos como cooperativa.
Para no tener más patrones que nos explotaron o estafaron al Estado.
Tomamos una decisión.
Y nos quedamos en el hotel.
El Bauen somos nosotros.
Consideramos que el hotel es nuestra casa.
El Bauen nos pertenece a todos.
La cooperativa se formó en el 2003 con solo 30 trabajadores.
En todos estos años hicimos un gran esfuerzo.
Invertimos más de 20 millones de pesos para sostener nuestra casa.
Nos transformamos en una empresa eficiente y sustentable.
Y generamos más de 130 puestos de trabajo.
Pero no somos empleados, somos asociados.
Una verdadera familia cooperativa.
Que despliegue el trabajo.
Y realiza acciones solidarias de manera permanente.
Ahora un presidente decidió vetar la ley que determina la expropiación.
Despreciando el funcionamiento parlamentario, Mauricio Macri argumenta que declarar de utilidad pública el hotel no se traduce en un beneficio para toda la comunidad.
Dicen que la ley favorece a unas pocas personas.
Pero no dice que somos 130 familias.
Las que nos quedaríamos en la calle.
En 2017 vamos por una nueva sanción de la ley de expropiación con los 2/3 de ambas cámaras en el Congreso.
14 años de trabajo no se vetan. ¡Ponete la camiseta!
Cerramos el bloque con una chacarera, La Recuperada, de Arbolito, en esta versión con Verónica Condomí en vivo en el Centro Cultural Kirchner, cuando el Centro Cultural Kirchner era otra cosa. Entre otras cosas, se llamaba Centro Cultural Kirchner. La Recuperada y pónganse la camiseta del Bauen, bajen el video y a pasarlo para que se viralice y frenar el veto a la expropiación.
Adentro, la mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdos sociales de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve así. no las quiso pagar Dios. Y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a creció
como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió.
Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley.
Desde Gendeamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunos títulos, algunos copetes, algunos resúmenes brevísimos de las publicaciones que recibimos. Pero, Liliana, hoy no traje una publicación cooperativa.
Muy mal, ¿qué trajiste?
No, está muy bien porque traje un testimonio que vale la pena escuchar y compartir.
A ver.
En la edición del domingo pasado del diario La Nación hay un reportaje que le hace Mariano de Bedia a Monseñor Jorge Lozano. Monseñor Lozano es el titular de Pastoral Social a nivel nacional y evaluó el escenario de creciente conflictividad. En particular, analizó el impacto del informe de la Universidad Católica y, además, relativizó los incidentes de la marcha de la CGT. El título ya dice mucho. Dice Jorge Lozano: los números de la pobreza muestran que no hay paz social en la Argentina. Y en un momento de este reportaje, por cierto muy interesante, el periodista, como les dije, Mariano de Bedia, le pregunta a Monseñor Lozano: ¿está en riesgo la paz social? Y contesta el obispo: no quiero ser alarmista, pero estos números muestran que no hay paz social. La paz tiene que ver con la justicia, y cuando hay injusticia no podemos decir que hay paz, por más que no haya actos de violencia. Que haya gente despojada de los bienes elementales es un acto de violencia. Que haya la mitad de los menores de 14 años viviendo bajo la línea de pobreza es un hecho en sí mismo violento, que genera exclusión y tiene condicionamientos sociales, con falta de igualdad de oportunidades, de acceso al trabajo y aumento de la actividad del narcotráfico. Es, termina diciendo en esta pregunta Monseñor Lozano, un caldo de cultivo para situaciones vinculadas al crimen organizado. Les repito el título de la nota: los números de la pobreza muestran que no hay paz social en la Argentina.
Buenísimo. Sí, valía la pena realmente que lo trajeras. Yo voy a comentar algo que publica la revista IDELCOP, que tiene abierta la convocatoria para quienes quieran enviar artículos para ser publicados. Los textos deben ser enviados antes del 21 de abril. La revista del Instituto de la Cooperación, Fundación de Educación, Investigación y Asistencia Técnica, comúnmente llamado IDELCOP por nosotros, publica artículos en el que sus contenidos y temáticas se orientan a promover la reflexión teórica sobre la práctica cooperativa, difundir las experiencias de participación popular en Argentina y Latinoamérica y sensibilizar sobre los problemas de nuestras sociedades y el accionar de las entidades de la economía social y solidaria, desde una concepción del cooperativismo como una práctica social de los pueblos para la independencia y transformación de la sociedad. La revista IDELCOP acepta colaboraciones que aborden cuestiones relacionadas con el campo del cooperativismo y la economía social, que deben ser enviadas a revista@idelcop.org.ar. Repito, revista@idelcop.org.ar. Los trabajos pueden ser artículos de investigación, artículos de reflexión sobre un problema o tópico, reseñas bibliográficas también. Para más datos pueden ingresar a www.idelcoop.org.ar y allí buscar revista.
Les comento, aprovechando este comentario de Liliana, que esta revista en rigor es un libro que sale con una frecuencia trimestral y no es porque sea de una institución que pertenece a nuestro ámbito cooperativo, sino por sus méritos propios, es la mejor revista especializada en esta temática del país y sus alrededores.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Durante un tiempo, como se recordará, no hace demasiado, la palabra crispación se había instalado en algunos medios periodísticos, particularmente en las columnas de La Nación, firmadas por Joaquín Morales Solá, pero era un latiguillo común, frecuente, permanente. A mí me parece, Ana Grondona, que ya está con nosotros, que en los últimos días, semanas, la sensación de crispación volvió a invadir a la sociedad argentina. No sé si compartís esta opinión o esta sensación a nivel piel y de la conciencia ciudadana. Algo más o menos de esto está pasando, ¿no es cierto?
Sí, bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Efectivamente, comparto el diagnóstico. Está picante la cosa, ¿no?
Movidita.
Movidita. El diciembre estuvo un poco más tranquilo, parece que la cosa se armó en marzo. Efectivamente, particularmente esta última semana, fue una semana muy agitada, una semana bastante lejos de esa imagen y de esa promesa de la revolución de la alegría. Cambiaron los semblantes, me parece, y se abre una pregunta, sobre todo en este año que es electoral, ¿a qué van a jugar? ¿No? Me parece que las imágenes que observamos en los últimos días de aquella conferencia de prensa que dio María Eugenia Vidal a propósito de la huelga docente, toda vestidita de blanco con un, no sé si eligió a propósito el color en alusión al guardapolvo, pero hasta un cambio en su rostro, ¿no? En su gesto. Esa cuestión de esa imagen, esa figura de Heidi con la que jugó mucho en la campaña y que le resultó muy beneficiosa, me parece que es difícil de seguir sosteniendo. Incluso eso que circuló, esa comparación con el tacherismo, con aquella posición de la dama de hierro frente a la huelga minera del,
sí,
de mediados de los 80, ¿no? Donde su objetivo era, porque quebrando esa huelga podía avanzar fuerte sobre los sindicatos ingleses, que habían sido históricamente muy fuertes, muy consolidados, y efectivamente así fue, así ocurrió, lamentablemente. Y se comparó esta semana a Vidal, que dejó de ser Heidi, y parece que se parece más a Thatcher. Pero no fue solamente este el conflicto que tuvimos que presenciar en los últimos días. Varias cuestiones estuvieron dando vueltas, desde la tragedia vinculada al recital del Indio, la cuestión de la organización allí, la cuestión de, sobre todo, las muchedumbres, las masas, ¿no? Esa figura recorrió algunas de las reflexiones de esta semana. También la cuestión de los movimientos sociales, las ollas populares, el corte del puente Pueyrredón. Y esta sensación, que parecen indicar muchos medios afines al gobierno, de pérdida del control de las calles, ¿no? Entonces, frente a esto, que aparece esa otra cara de Heidi, y aparece la pregunta que mencionaba hace un ratito, ¿a qué van a jugar en este año electoral? Y me parece que están en una encerrona, me parece que están en un momento complicado, porque están como presos de su propia trampa. ¿A qué me refiero? La lógica con la que vienen jugando es lo que podríamos decir, para inventar un neologismo, es una lógica del durambarbismo, ¿no? Que es el modo en que están pensando la política, que es con Durán Barba, que es un modo muy televisivo, muy publicitario de pensar la política, que siempre está muy orientado por las corrientes de opinión, por el, diría, el minuto a minuto, ¿no? Por cómo va la cosa, qué dicen los medios, qué dicen sobre todo las redes. Y ellos están como muy, me parece, están, y esta es la trampa, están muy convencidos de que el mundo funciona con esa lógica. Y en parte tienen razón, digamos, ganaron la elección, esto es obvio. Pero también se encuentran con que no es solo eso la lógica que gobierna al mundo, ni siquiera la lógica que gobierna la opinión pública. Entonces me parece que esta es la trampa ante la que están. Si ellos escuchan el minuto a minuto de este minuto, podrían, por ejemplo, decidir reprimir. Que es una cosa que estamos, que tiene que estar en, que está de hecho entre las posibilidades de la semana que viene, donde hay nuevas movilizaciones docentes. Después ya se anunciaron, la CTA y la CGT anunciaron sus huelgas, y después la manifestación del 24 de marzo. En todo esa trayectoria de manifestaciones populares está disponible la opción represiva, como ya vimos en el 8M, y ellos están frente a esa opción. Escuchan ese ruido del minuto a minuto de los formadores de opinión que dicen, recobren el control de las calles. Pero si deciden intervenir en ese sentido, eso tiene consecuencias irreparables. Puede tener consecuencias irreparables, lo sabemos muy bien quienes tenemos un poquito de memoria, ¿no? Y eso los deja a ellos enfrente a una disyuntiva muy importante. Y cómo resolver esto, que es su propia trampa. Porque me parece, y esto para ir cerrando, ¿en qué sentido digo que hay otras lógicas que a ellos los sorprenden? El minuto a minuto, la lógica de las redes, los llevan a ellos a cuestiones como la campaña del voluntariado o la contraria, ¿no? Que es la campaña del carnero, esta propuesta de María Eugenia Vidal de pagarle a aquellos docentes que decidan dar clase y romper, digamos, no plegarse a la huelga, que es una decisión muy compleja en muchas ocasiones, qué sé yo, pero premiar esos comportamientos. Y frente a eso, que probablemente es lo que les dicta su minuto a minuto, lo que se encuentran es que hay memorias de otras cosas. Que aunque aunque eso se diga en esas esferas, en esas redes, también hay otros discursos más profundos que tienen que ver con nuestra historia y que dicen que está mal romper la huelga de un sindicato, ¿no? Que tienen que ver con otras capas de otros momentos, con otras cosas que se decían en otros momentos y que también aparecen en escena. Y me parece que cuando esos otros discursos más históricos aparecen, que tienen que ver con otras memorias, ellos se ven sorprendidos y no saben cómo actuar, porque el guión del Durán-Barbismo es seguir las corrientes de opinión más inmediatas, como si eso fuera lo único que compone las representaciones y los imaginarios de una sociedad. Entonces me parece que están en un momento muy complejo, es un mes, como dijimos al principio, muy caliente, y su propia visión de mundo en este momento puede resultarles una trampa, porque además es un año electoral.
Es un año electoral, y leyendo algunos editoriales, por ejemplo, del diario La Nación, se nota que hay preocupación sobre estas incertidumbres, estas circunstancias tan complejas, precisamente por el riesgo de que el PRO, Cambiemos, la alianza que gobierna, pierda las elecciones de medio tiempo, en particular en la provincia de Buenos Aires, que es un lugar clave, un lugar crítico, y que define en gran medida el resultado electoral a nivel nacional. Por cierto, la derecha siempre tiene en la agenda el gran garrote, como decía Teodoro Roosevelt, y para eso la tienen a Patricia Bullrich, que con mucho placer reprimiría alguna de las expresiones populares en la calle. Estemos alertas, pero sobre todo hay que estimular la conciencia ciudadana, el concepto y la práctica de la solidaridad, que es nuestra razón de ser como cooperativistas. Ana, un gustazo. Y bien, nos vemos nuevamente después del 24 de marzo, el sábado 25.
Hasta el próximo sábado.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Charla conferencia. Memorias sobre la violencia institucional en dictadura y transición democrática y la lucha de los movimientos trans, lésbicos y gays. Las políticas de memoria constituyen el acervo de los derechos humanos en Argentina y la comunidad LGTB tiene un debate pendiente sobre el carácter que tuvo la disidencia sexual en la última dictadura cívico-militar. La agenda pública presente y futura para el goce de derechos del colectivo LGBT tras 34 años de lucha en democracia. Panelistas: Alba Rueda, Mujeres Trans, Argentina, campaña Reconocer es Reparar y Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación; Ana Cecilia Solari Paz y Cristian Prieto, trabajadores estatales de la Comisión Provincial por la Memoria,
Joaquín Insausti, Antroposex. Coordina Alejandro Aimú, del Departamento de Comunicación y Espacio de Géneros del Centro Cultural. El encuentro será este miércoles a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Su atención, por favor. Usted está ingresando en Visión de Géneros, un espacio de entrevistas, reflexiones, información con perspectivas de géneros. En Desde la Gente.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Visión de Géneros, como todos los sábados en Desde la Gente por AM770 Radio Cooperativa. La columna de hoy tiene título. Lo podríamos denominar Lenguaje no sexista. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, ustedes, oyentes. Cuando hablamos, cuando escribimos, ¿qué decimos? Por ejemplo, ¿usás el término los estudiantes que tengan tareas para entregar o cualquiera que tenga tareas por entregar? ¿Vos decís médico para llamar al hombre y médica a una mujer? ¿Arquitecto, arquitecta? ¿Técnico, técnica? ¿Presidente? ¿No se te dificulta a veces saber si es el presidente y la presidente o la presidenta? Bueno, de eso vamos a estar discutiendo hoy. Tenemos una invitada en piso y vamos a hablar del lenguaje sexista, de cómo tenemos que deconstruir años y años de terminología que tenemos que deconstruir, que tenemos que romper, desestructurar, porque es un paso más para la lucha cotidiana contra el patriarcado, contra el machismo, a favor del feminismo. Estamos con Aura López, del equipo de IDELCOP, del Instituto de la Cooperación. Ana, ¿cómo estás?
Hola, Mariana, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien. Acá tratando de aportar desde nuestros pequeños espacios a
Así
todos
es.
Estos debates.
Por eso te llamamos, porque desde el Instituto de la Cooperación y desde el equipo que formás parte, han hecho un trabajo muy interesante y queremos compartirlo con todos nuestros oyentes, que nos cuenten la experiencia sobre cómo incorporar terminología como corresponde a partir de todos estos conceptos que estuvimos hablando en el lenguaje, en la forma de escribir, desde la experiencia propia de los trabajos que elaboran ustedes en el Instituto de la Cooperación. Contarnos un poco la experiencia de ustedes, qué se propusieron hacer.
Bien, IDELCOP tiene una revista que es de aparición cuatrimestral, que aborda, se llama Revista IDELCOP, y aborda cuestiones que tienen que ver directamente con la economía social, con el cooperativismo, desde una mirada académica, ¿sí? En esa revista hay un comité académico, un comité editorial, que cada 4 meses se reúne y va decidiendo cuáles son los temas, tanto editoriales que tienen que ver con lo que se va a publicar, más lo que se recibe, y además cuestiones más estructurales. Dentro de esa cuestión estructural es que ya hace un tiempo que nos venimos dando el debate sobre la incorporación de la visión de género, desde tener en cuenta esta mirada de género en toda la revista y también a partir de ese debate en toda nuestra institución, en todo IDELCOP, porque no solamente se produce esta revista, sino que también hay producción de cursos, de talleres, de documentos, de producción académica. Por lo tanto, a partir de este debate que surge puntualmente en la revista, es que fuimos trasladándolo a nuestras tareas cotidianas a la hora de abordar un documento, o abordar una clase, o abordar una comunicación interna en un mail, por ejemplo, que era algo que uno lo hace habitualmente con sus compañeros, o cada uno en su vida cotidiana, en su trabajo, manda mails y se comunica, o llama, o hace comunicaciones para otros y a otras, y habitualmente el uso del lenguaje no lo pensamos demasiado. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de esa reflexión interna, nos fuimos dando procesos que demoran un poco, pero porque son muy difíciles de abordar, porque cuando uno habla del lenguaje sexista está hablando de una situación que está muy arraigada culturalmente, como todo lo que nos atraviesa en cuestión de género y cómo avanza el patriarcado en cada uno de nuestros aspectos cotidianos. Por lo tanto, a la hora de abordar un lenguaje inclusivo y no sexista, existen millones de opciones, no hay una única forma y tampoco hay una cuestión reglamentaria que digamos más allá de lo que acordemos o no con la Real Academia Española, que diga, bueno, de acá lo tomamos porque esto es lo oficial.
Claro, no hay un manual de uso.
No. En definitiva, se trata de tomar propuestas que se fueron haciendo de distintas partes del mundo. Nosotros nos basamos inclusive en cuestiones que aparecían más que nada en algunos manuales de España. También en Argentina hay muchas universidades que tienen esta propuesta. Lo tienen en forma de sugerencias, ¿no? Cuando uno va a elaborar un documento o una producción, tener en cuenta ciertos tips y ciertas cosas que por lo menos, no te digo que nos hagan cambiar de entrada algunas cosas, pero sí que nos adviertan, nos alerten, nos pongan por lo menos en jaque, que nos problematice y que además sirva para visibilizar a la cuestión de género, no solamente en los femeninos, sino géneros hablando en términos amplios, ¿no?
Claro.
Así que bueno, a partir de todo este debate que llevó mucho tiempo, en Revista Edelcop específicamente, a partir de la edición 220, que fue la anterior, la del mes de noviembre, ya publicamos en las normas de publicación de la revista unas sugerencias para la escritura no sexista. Y a partir de ahí, una serie de recomendaciones, teniendo en cuenta que nuestra revista específicamente es de carácter académico, claro. Por lo tanto no es una revista periodística ni o sea que demanda producciones de otros y otras, que incluso son de otras partes del mundo, de Latinoamérica sobre todo, y no solamente son producciones propias en donde tenemos el alcance y la posibilidad concreta de poder modificar nuestras prácticas. Así que bueno, a partir del número anterior ya estamos trabajando con eso, con la difusión de esas sugerencias. Son sugerencias, no, claro. No son exigencias para publicar en la revista. Y a partir de este número, por ejemplo, ya hemos recibido artículos.
Contame la primera experiencia, entonces.
Sí, han llegado un artículo especialmente, en el que se nota que han tomado esas sugerencias y las han plasmado en el artículo, que esas sugerencias no solamente van desde la cuestión gramatical del los, las y esas cuestiones que vos manifestabas recién en los ejemplos, sino que también tienen que ver con las construcciones de esos mensajes, no con la visibilización de ciertas estructuras que por ahí las tenemos muy, muy en cuenta. Por ejemplo, las imágenes. Cuando estás haciendo un texto que por ahí incluís imágenes o incluís ejemplos, por lo general los ejemplos suelen ser masculinos.
Sí.
No, y eso, y al incluir también cuestiones que tengan que ver con cuestiones tanto de mujeres como de colectivos LGTB, también además de visibilizarlos, estás mostrando que hay también una desigualdad,
sí,
en esas cuestiones.
Se me viene a la cabeza cómo, qué difícil, qué trabajo de hormiga es este. Por ejemplo, el tema de los emoticones en el celular.
Sí.
Ahora hay manitos no blancas, hay manitos negras. Exacto, manitos, sí. Todo esto tiene que ver de cómo pensamos en todos los aspectos, en todas las tecnologías posibles, estos mensajes inclusivos, ¿no?
Sí, incluso desde el ejercicio de que uno o una misma, ¿no? Una misma termina diciendo sí, porque uno piensa que soy mujer, soy una, y cuando hablamos, cuando nos referimos al conjunto, y siempre la tendencia es androcéntrica, ¿no? De hablar con el masculino como si el masculino fuera general. Y eso hace que lo que no se nombra no existe,
así
primero,
es.
Y lo que se sobrenombra hace que parezca que sea lo único que existe. Entonces, a partir de ese ejercicio constante, es que por ahí puede sonar pesado decir los, las, estar pensando todo el tiempo, a la hora de escribir uno está apurado, o a la hora de hablar una no piensa demasiado y lo dice, pero está bueno que lo vayamos teniendo en cuenta y que por lo menos cuando nos hace clic en la cabeza lo podamos advertir.
Exactamente, el famoso todos y todas,
claro.
Ha sido una lucecita y ha sido un puntapié para empezar a pensar, ¿no?
Sí.
En estas terminologías, ¿no?
Bueno, vos recién hablabas de presidenta o presidente, el todos y todas, incluso también eso fue estigmatizado a la hora de descalificar ese tipo de utilización del lenguaje, de cómo hacer una alusión inclusiva. Incluso eso también tiene todo un trasfondo cultural, más allá del político partidario que se cuela, pero digo, un trasfondo cultural de invisibilización. ¿Por qué el ponerte en una cuestión defensiva y atacar un lenguaje que es inclusivo, o sea, no tendría ningún sentido. Bueno, de hecho, se hace, se ataca y se estigmatiza. Entonces, bueno, esto también tiene que ver con la violencia simbólica.
Claro.
Que subyace la utilización del lenguaje. Y es desde este lugar chiquitito que habitamos cotidianamente nosotras y nosotros en IDELCOP, que bueno, este debate lo damos puertas adentro y de esta manera intentamos a nuestro mundillo llevarles esta sugerencia y tratar de hacerla propia también.
Es muy interesante y sería bueno, habrá que ver si no lo están pensando, de cómo salir puertas afuera a llevar esto, ¿no? Y poder empezar a replicarlo en distintos ámbitos. ¿Cómo se puede trabajar, no? Sí. Tratar de usar, habría que pensar, tratar de usar las redes sociales, los blogs y demás, porque este tema es importante, porque tenemos que empezar por todos lados. Y esta es una ventanita también.
Sí, de hecho, cuando lo decidimos publicar, que fue en el último número, hicimos una comunicación de difusión habitual con nuestras redes y tuvo una aceptación enorme, incluso de sectores, de ámbitos, de instituciones que lo tomaron y que más allá de comentar lo bien o que le parecía la iniciativa, nos comentaban que lo tomaban para sus propias prácticas, nos comentaban que lo tomaban para sus propias prácticas y su propia cotidianidad y sus propias producciones. Entonces, bueno, de ese lado también esta batalla cultural que se libra desde cada uno de nuestros espacios y en especial desde las empresas del movimiento, digo, vinculadas al instituto y a esta lucha que hay con respecto a la transformación social, va para este lado también. Y entonces, de hecho, nos alegramos muchísimo del rebote que tenían las redes, del feedback en los mails. Entonces, era como algo que también motiva y que nos lleva a ir cada vez por más. ¿No?
Claro, esa es la idea. Estamos hablando con Ana Laura López, del equipo de IDELCOP, del Instituto de la Cooperación, en el marco del lenguaje no sexista y de ver cómo empezamos a incorporar terminología en nuestro uso cotidiano, desde los mails, desde los llamados telefónicos, desde cómo nos presentamos, desde cómo hablamos todos los días, así, cotidianamente. Así que nos vamos a ir despidiendo, pero Ana, antes queríamos... para todos aquellos oyentes que están interesados en todo esto que estuvimos hablando, por lo menos leer este artículo que ya es el primero de la revista IDELCOP que ha adoptado estas sugerencias de utilizar el lenguaje no sexista. ¿Cómo pueden adquirir las revistas de IDELCOP, cualquiera de nuestros
la
oyentes?
La revista, bueno, está hay dos versiones. Está la versión impresa, que comunicándose con IDELCOP, googlean IDELCOP y nos encuentran, para hacerla fácil, IDELCOP, que es Instituto de la Cooperación, uh-huh. Pero también como un acceso que tiene también que ver con una decisión política, la revista está accesible en internet, en nuestra página web, de manera libre y gratuita. Y ahí están todos los artículos desde los 40 años de historia que tiene la revista, y además hay una sección que se llama Normas de Publicación dentro de la página, en donde van a encontrar las normas para publicar habitualmente, más las sugerencias específicamente. Y después, bueno, los artículos de la próxima edición todavía no están, pero ya pueden ir chusmeando algunas de las cosas que ya están. Es www.idelcoop, con dos O y P al final, .org.ar/revista.
Perfecto. Bueno, están todos nuestros oyentes, a que chusmen, googleen, entren en IDELCOP y se familiaricen y adoptemos todos los días, empezando desde de a poquito, como se pueda, a incorporar estos términos, estas formas de hablar, de escribir, que es, lo que buscan, obviamente, es uniformar y igualar, que es lo que tantos buscamos, ¿no?
Así es.
Nos estamos yendo y para despedirnos, como siempre, lo hacemos con un tema musical. En este caso hemos elegido a Calle 13, Siempre Digo Lo Que Pienso. Hasta la próxima.
Siempre digo lo que pienso. 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 Siempre digo lo que pienso.
No quiero ser tu artista favorito, tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero cuando adulto. Por eso riman a tiempo todos mis insultos. A las mentalidades prehistóricas las capturo con grosería, luego las mato con retórica. Los problemas no se dan por sentado, y más cuando hay abuso de parte del Estado. Sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujeres. Eres en pelotas acariciándome los huevos. Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo. Si es así, mejor me quedo. No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo. Oye, conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir. No importa si me escucha una sola persona por esta vez. Cuando conecto a uno, conecto a 10. ¿Qué importa si no sueno en la radio de mi país? Tengo al mundo dando vueltas con las letras que escribí. Me censuraron por razones obvias, porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes. Soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Hoy te va a conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota. Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción, te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar con la CIA. Yo también tengo amigos policías. Amigos en México, Colombia y Venezuela. Cuba, Argentina, y hablo con ellos todos los días. Tengo amigos que te han visto capeando el perico, la coca, hueliendo, olfateando. Pa' que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de dopaje.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Ayer se cumplieron exactamente 25 años del atentado terrorista a la Embajada de Israel en Buenos Aires. 25 años sin saber quién o quiénes fueron los responsables del asesinato de 22 personas identificadas y otras 7 sin identificar. 25 años, un cuarto de siglo de impunidad que se supone que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos para investigar, para intentar llegar a los culpables, pero que no dio un solo paso para que la justicia sea cierta. 25 años en que las víctimas, los familiares, la sociedad argentina espera saber qué pasó el 17 de marzo de 1992 en la Embajada de Israel.
Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Está con nosotros, tal como habíamos anticipado al comienzo de nuestro programa, el licenciado César Basáñez, que es gerente de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, y con él vamos a conversar de varios temas. Uno de ellos es el reciente plan de actividades que acaba de aprobar el Consejo de Administración de la Central Cooperativa, un plan muy importante que abarca todo este año y comienzos del venidero. Además, la Confederación acaba de emitir un documento político, también sustancioso, muy acorde con las circunstancias que vive nuestro país. Y luego, a modo de presentación previa, queremos tratar dos temas puntuales. Uno de ellos es la situación del Bauen, y la Confederación en este sentido emitió un comunicado en solidaridad con los trabajadores que gestionan el hotel, y puntualmente la situación de Sancor, una empresa emblemática de la producción de leche y sus derivados. Dicho todo esto, César, bienvenido, un gustazo tenerte con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Edgardo, estoy a punto de escaparme después de toda esta presentación, porque la verdad son muchísimos temas, sustanciosos todos, pero bueno, acá estamos a disposición del señor periodista.
Así es, y sometidos a los tiempos de la radio, porque procuraremos desarrollar todo esto en aproximadamente 15 minutos o un poquito más. Bueno. César, entonces hablemos en primer lugar del plan de actividades, que realmente es muy importante y muestra una confederación sumamente activa y cumpliendo con la misión y la visión que se ha autoimpuesto.
Sí, efectivamente acabamos de terminar un ejercicio que la verdad que siempre nos entusiasma mucho, que es el ejercicio de planificación, que es muy interesante en una organización como la nuestra, donde, como bien sabes, hay 71 organizaciones de los más tipos de trayectorias y de historias y de culturas muy distintas, desde el cooperativismo de trabajo, pasando por el cooperativismo de crédito, vivienda, agropecuario. Bueno, los principales puntos que estuvieron trabajando son 26 objetivos estratégicos. Prometo que no vamos a hablar de los 26 objetivos estratégicos, pero por ejemplo, uno de ellos es seguir consolidando lo que hemos llamado la red de municipios cooperativos. Estamos trabajando para que las cooperativas en cada territorio armen una agenda de trabajo junto con el municipio para construir economía solidaria en el territorio. Porque de nada vale las grandes políticas, los grandes pronunciamientos, si no estamos en el territorio juntos, las cooperativas de trabajo, las cooperativas de vivienda, las de servicios públicos, junto con el municipio, con distintos desafíos. Desafíos que pasan por la educación cooperativa, por el medio ambiente, por la generación de empleo, por la organización de los consumidores. En cada uno de los casos vamos construyendo economía solidaria, pero cara a cara con los gobiernos municipales. Hemos armado una red que hoy tenemos aproximadamente 15 municipios. La semana que viene estamos firmando un acta de compromiso entre Cooperar, la Federación Cooperativa de Río Negro, y el municipio de Bariloche para trabajar en forma consustanciada, digamos, en una agenda de trabajo. Así que diría que ese es uno de los principales objetivos que tiene que ver con la integración cooperativa en el territorio, que, como bien sabes, es uno de nuestros ejes de trabajo.
Exactamente, el sexto principio de la cooperación.
Exactamente. Después hay, como siempre sabes, nos preocupan todos los temas legislativos. Estamos trabajando con empeño en los distintos ámbitos que se nos abren en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En particular, queremos llegar este año a proponer un proyecto de reforma de la ley de cooperativas. Como sabes, tiene 40 años nuestra ley de cooperativas. Así que seguramente en el mes de abril estaremos presentando este proyecto de ley, que aspiramos a que sea consensuado no solamente hacia el interior de nuestra confederación, sino con otras confederaciones, como por ejemplo con CONINAGRO, con la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, con CONARCOP, digamos, con el resto de las organizaciones del cooperativismo. Así que esta es una de las tareas. Otro tema que tenemos es en el campo internacional. El cooperativismo argentino tiene responsabilidades de primer orden a nivel global. Formamos parte del Consejo Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional por primera vez en la historia y queremos
tener un papel acorde a esta situación. Hemos llevado discusiones profundas hacia el seno de los organismos internacionales. Ha habido, por ejemplo, hace muy poco un pronunciamiento de Cooperativa de las Américas, que es el ámbito donde estamos todos los cooperativistas de América, desde Canadá hasta la Argentina, en un pronunciamiento muy fuerte contra el muro, concretamente, que quiere elevar Trump entre Estados Unidos y México, pero además contra cualquier política chauvinista, de exclusión social. Y la verdad que estamos muy orgullosos de esa declaración, porque además se pone en contra de los muros, pero también se pone en contra de la globalización financiera, es decir, no es que estamos comprando el otro paquete que nos viene por el otro lado. Y esta declaración la han firmado todos, es decir, empezando por el cooperativismo de Estados Unidos y de Canadá, hasta el cooperativismo de Argentina, de Brasil, de Chile. Así que este tipo de discusiones creemos que hay que darlas, es decir, hay que trabajar el tema territorial, como comenzamos al principio comentando en la red de municipios cooperativas, pero también hay que dar las discusiones globales. Y ahí hay que estar a la altura de las circunstancias. Esto nos lleva mucho trabajo, sobre todo por parte de nuestros dirigentes, para cada una de estas batallas. La más importante de ellas la tenemos en la Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional, que se va a realizar en noviembre, donde vamos a poner en cuestión una serie de discusiones profundas con respecto al posicionamiento del cooperativismo mundial y con respecto a la forma en que estamos organizados a nivel planetario, ¿no? Queremos que, bueno, como imaginas, un desafío importante.
Enorme, muy importante, y cabe destacar justamente el papel de la representación argentina en la Alianza Cooperativa Internacional, porque este documento de tanta trascendencia que se acaba de aprobar en Panamá, en la reunión de las Asiaméricas, es fruto del trabajo de la delegación argentina, fundamentalmente. Es decir, nuestro representante, el doctor Ariel Huarco, integrante del Consejo de Administración de la Alianza, y quienes lo acompañaron en esta oportunidad, fueron los promotores de este documento, lo cual habla, en primer lugar, de la posibilidad de que el cooperativismo adquiera un protagonismo aún más activo, más intenso, en este mundo tan complejo que necesita cambios de fondo. César, vos hablaste de la importancia de las cooperativas de trabajo y puntualmente de las empresas recuperadas por sus trabajadores. Por estos días estamos observando con seria preocupación la situación de los trabajadores que gestionan el Hotel Bauen. Y al respecto, Cooperar también tomó una posición muy clara, muy firme, de solidaridad con esta cooperativa de trabajo.
Sí, efectivamente, y la solidaridad hoy pasa por solicitarle a los legisladores el pronto tratamiento del proyecto que en este momento está circulando en la Cámara de Diputados. Como recordarás, la declaración de utilidad pública y apropiación del Bauen fue aprobada por la Cámara de Diputados, fue aprobada a fin del año pasado por la Cámara de Senadores y finalmente fue vetada por el Poder Ejecutivo. Entonces, el mecanismo constitucional es que esto ha vuelto a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Origen, y en la Cámara de Origen tiene que tratarlo, ya ha sido derivado a tres comisiones que lo van a tratar. Esto requiere una respuesta urgente, requiere que esta decisión que ya tomaron los legisladores sea ratificada, porque la situación del Hotel Bauen es muy muy precaria desde el punto de vista judicial de no resolverse esto. Así que precisamente esta semana hemos enviado una nota a todos los diputados pidiendo el pronto tratamiento. Y en particular revisando cuáles eran los fundamentos que tenía esa ley al presentarse y cuáles son los fundamentos del decreto, y viendo efectivamente dónde está la verdad, digamos, ¿no? ¿Dónde está la verdad? Porque esto se trata, es decir, no es un proyecto que está entrando por la ventana, esto es un proceso que ya tiene 14 años, con lo cual nadie puede darse por distraído y no conocer el tema. Están los argumentos del fundamento, están los fundamentos del decreto. Bueno, los legisladores tienen que evaluar ambos, por supuesto. Nosotros nos ponemos a disposición de los legisladores como para analizar esta situación y la federación FACTA, digamos, que es la federación de cooperativas que está llevando toda esta tarea en representación de la cooperativa Owen también lo puede hacer y lo está haciendo. Bueno, esperemos que se resuelva. Lo que sucede en estos casos es que la solución es buena si es rápida, si no, nos vamos a quedar sin el Hotel Bauen, que no es solamente un tema de los trabajadores que están ahí, sino que desde el Hotel Bauen se ha llevado toda una estrategia solidaria de respaldo a la lucha de muchos trabajadores de muchas cooperativas que han visto en el hotel el lugar desde lo físico hasta lo técnico y lo emocional, de apoyo, digamos, para este proceso de recuperación de empresas, que, como decíamos hace un rato, no es un problema que tenemos que resolver, es parte de la solución al problema del desempleo.
Exactamente. El referente máximo de la cooperativa de trabajo del Bauen, Federico Tonalelli, titular de FACTA, estuvo acá, y nosotros, por supuesto, tenemos puesta la camiseta del Bauen, como habrán advertido o advertirán nuestros oyentes a través del spot que estamos emitiendo en solidaridad con estos compañeros del cooperativismo laboral. Finalmente, César, un tema que preocupa mucho, porque se trata de una empresa emblemática del cooperativismo, Sancor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque está atravesando una crisis muy seria y, por supuesto, lo deseable sería preservar, conservar la naturaleza asociativa, solidaria de esta entidad.
Sí, yo comenzaría, para, sobre todo para los que no conocen el ámbito agropecuario, el ámbito lácteo, es: no existe posibilidad de desarrollo de un sector lácteo integrado, moderno, competitivo, si no es con una presencia cooperativa importante. Y esto es simplemente lo que uno mira levantando la mirada y viendo lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Nueva Zelanda, lo que pasa en Australia, lo que pasa en Canadá. Si cualquier país que tenga un sector lácteo competitivo, moderno, tiene una muy importante participación cooperativa, del orden del 80-90% estamos hablando. Es decir,
casi nada.
Del orden del 80-90% de la recolección de leche en los países desarrollados, donde el cooperativismo es el nudo de un desarrollo rural equilibrado, es cooperativo en el sector lácteo, digamos, ¿no? Y esto es así simplemente porque no hay posibilidad de sostener la competitividad de un sector si la industria se come al productor. El sector lácteo, en la lechería, uno no puede ordeñar la leche en la mañana y salirla a vender a la tarde. Digamos, tiene que tener una relación de largo plazo con la industria, y esa relación de largo plazo, para que medianamente sea equilibrada, requiere la integración vertical desde las organizaciones de productores, digamos, ¿no? Esto es el ABC, de esto no hay que aprenderlo. Nosotros en Argentina hemos construido esto con un cooperativismo lácteo importante, y cuya principal empresa, por supuesto, es Sancor, ya hace más de 80 años. Es decir, de la misma manera que en su momento empezó Estados Unidos con una estrategia, Nueva Zelanda y Argentina, y los nombro porque son precisamente los países más competitivos en este terreno, nosotros también lo hicimos en Argentina. Nunca logramos tener el nivel de cooperativización que tienen estos países. Llegamos a tener el 40-45%, hoy estamos en alrededor del 25-28%. Entonces, el primer diagnóstico que hay que hacer es: esto es grave para la lechería y es grave para el productor. El segundo diagnóstico también es grave para las cooperativas, para el conjunto de las cooperativas.
Indudablemente.
¿Sí? Todos aquellos que estamos construyendo economía solidaria, aun cuando no estemos en el sector agropecuario, este es un golpe muy, muy importante. Todavía tenemos en nuestro recuerdo nuestro último gran caído, que fue el hogar obrero. ¿Cuánto tiempo ha pasado y cuánta herida ha dejado esta situación? Recién hablamos del cooperativismo de consumo. Bueno, ¿qué daríamos hoy por tener una organización como el Hogar Obrero para discutir de igual a igual con los proveedores concentrados el tema de el precio de los alimentos, el precio de los electrodomésticos, etcétera? Bueno, no tenemos esta herramienta, y esto no fue casualidad. Tuvieron que llevarse puesto el Hogar Obrero para que desembarcaran todas las cadenas de supermercados en Argentina, sobre todo las multinacionales que hoy manejan el negocio de la distribución minorista. Bueno, esto es lo mismo que pasa en la lechería. Ya han venido desembarcando desde los 90 grupos multinacionales importantes. A diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, nuestra lechería está avanzando hacia la transnacionalización, digamos, ¿no? Y a la pérdida de participación del productor en la renta de toda esa cadena. Bueno, esto me parece gravísimo, una responsabilidad que tienen que discutir primero los productores lácteos, a ver cómo se van a parar el tema, porque sí, desaparece la industria láctea manejada por los productores. Lo único que van a poder hacer los productores son pool lecheros, ¿no? O sea, juntarse entre todos para poder vender un poco mejor, y eso es una respuesta para los productores grandes. Eso deja fuera a los productores chicos. Hay que ver que los otros responsables de todo esto es el resto del cooperativismo. Así, tenemos que asumieron alguna actitud solidaria, integración cooperativa. Bueno, tenemos que buscar caminos para resolver esta situación, y por supuesto el Estado, por supuesto el Estado, porque el Estado no puede mirar al costado. No es lo mismo que venga Coca-Cola a manejar el sector lácteo en la Argentina, no es lo mismo para el productor, no es lo mismo para el consumidor y no es lo mismo para el desarrollo nacional.
Se sabe hasta ahora que el gobierno nacional no está muy dispuesto a tender su mano generosa para ayudar a la empresa emblemática del cooperativismo lechero a sobrellevar esta situación. Años atrás, bajo otro gobierno, hubo un socorro que vino de Venezuela a cambio de productos elaborados, es decir, trabajo argentino incorporado a la producción lechera, sus derivados en el caso de Venezuela. Hoy en día no parece haber esa misma decisión, por lo cual queda abierta esta tremenda preocupación de una empresa emblemática que ha entrado en crisis. César, fuiste muy claro, te agradecemos mucho y vamos a contar contigo en posteriores encuentros para seguir pasando revista al panorama de la economía social y solidaria de nuestro país y sus alrededores.
Muy bien, muchas gracias Edgardo, aquí estamos a disposición.
Estuvimos dialogando con el licenciado César Basáñez, gerente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.
Desde la gente.
Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Ay, siento que ya cumplí un ciclo.
¡Mamá, la cartuchera me habla!
Te lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegros en librería tope de 250 pesos sin comercios adheridos sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Memoria.
Desde la recuperación de la democracia en 1983, todos los gobiernos tuvieron una posición política e ideológica en torno a los derechos humanos. Y esas políticas tuvieron la densidad suficiente para convertirse en símbolos de cada gestión.
El doctor Raúl Alfonsín creó la CONADEP y dio el impulso imprescindible para concretar el juicio a las juntas. Caso único en el mundo. Después, es cierto, vinieron las leyes de punto final y obediencia debida.
Luego vino Menem, que indultó a los genocidas, pero al mismo tiempo fue el que sepultó al partido militar.
De la Rúa, bueno, de la Rúa fue de la Rúa.
Néstor Kirchner reabrió los juicios. Pidió perdón en nombre del Estado por las atroces violaciones a los derechos humanos de ese mismo Estado y recuperó la ESMA para convertirla en un monumento a la memoria y a las políticas de memoria, verdad y justicia que a partir de entonces fueron política de Estado.
A Mauricio Macri el paso del tiempo, estas cuatro décadas que lo distancian del golpe de Estado de 1976, le permiten no hacerse cargo y evitar así definiciones que evidentemente lo incomodan. Es que quienes le escriben el libreto saben a la perfección que en la cuestión de los derechos humanos vinculada a los crímenes de la última dictadura militar, hay un consenso social que de algún modo impone un límite al retroceso.
Recordemos que Mauricio Macri, el actual presidente de la Nación, dijo: hay que terminar con el curro de los derechos humanos. Y la nota editorial de la Nación, del miércoles de la semana pasada, pide hechos, no palabras. Es decir, que avance con este criterio de terminar con el curro de los derechos humanos. Pero, claro, esto no impide que el gobierno actual no tenga una posición tomada en esta cuestión. Se nota y mucho. Y a veces se le salta la cadena, como a Gómez Centurión o a Darío Lo Pérfido, poniendo en duda el número de detenidos desaparecidos.
No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios que te daban sin... O sea, esto es lo que se alimentó en el último tiempo desde un sector.
José Nathanson, politólogo y director de Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, al analizar la cuestión del macrismo y de los derechos humanos, escribió:
el PRO, con un presidente divorciado y un equipo cosmopolita y gay friendly, combina su costado liberal con uno conservador y ultracatólico. Dos almas en suave disputa. Quizás sea esto lo que explique que no solo carezca de una política pública de derechos humanos, sino que incluso adolezca de un discurso. Desprovistos de lo que ellos mismos llamarían talking points, los funcionarios no saben nombrar el tema. Y no hace falta ser un psicoanalista lacaniano con posgrados en París para entender que esta dificultad del habla es producto de una bruma que baja desde la cima. ¿Qué pensará Macri de los años 70 y la dictadura? ¿Qué pensará realmente cuando se apagan las cámaras y sale a caminar con Juliana por los senderos corcoviantes de cipreses, pinos y eucaliptus de Villa La Angostura? Si la ideología es lo que uno piensa sin saber que lo está pensando, las pocas veces que se refirió al tema Macri parecía un poco incómodo, como si lo forzaran a hablar de algo que no quería. Entonces dijo, el curro de los derechos humanos. Dijo que no tenía ni idea cuántos eran los desaparecidos. Y dijo, guerra sucia. Expresiones que revelan una incerteza profunda, un nebuloso fondo de duda, pero que se le impusieron sin proponérselo, como un reflejo condicionado, casi una lengua materna, dice José Nathanson.
Yo tengo secretario de Recursos de Derechos Humanos que vela permanentemente porque se respeten los derechos humanos del pasado, del presente y del futuro. Pero lo que quise establecer con claridad es que yo no puedo interferir. Yo siempre vivo hablando de la importancia que los argentinos nos comprometamos a vivir con la verdad.
¿Fueron 30.000?
No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. No sé si fueron 9.000 o 30.000.
En la cuestión de los derechos humanos es donde más se ve la improvisación en un gobierno que supervisa rigurosamente su discurso, donde se analizan los puntos y las comas que se van a decir. Pero en este tema, como decía Nathanson, no hay que ser Lacan para darse cuenta que están forzando la cuestión. ¿O será que se trata de una escenificación bien estudiada y los lopérfidos, en verdad, son globos de ensayo para un posterior intento por deshacer el consenso de los derechos humanos?
Y el establishment presiona por más. Y como decía antes, un editorial de esta semana, el miércoles último, para ser más preciso, el diario La Nación le reclamaba a Macri que cumpla sus promesas de campaña. Por ejemplo, la de terminar con el curro de los derechos humanos. Y en el editorial leemos, bajo el falaz manto protector de la defensa de los derechos humanos, se cometieron millonarias estafas contra el Estado Nacional. Inmersos en el barro de la corrupción y lejos del juvenil idealismo combativo, la malversación de fondos públicos fue el escandaloso camino elegido por muchos. Por eso es que este 24 de marzo hay que llenar la plaza, como seguro que se llenará, pero más que nunca, para demostrarle al gobierno, a las autoridades, a los negacionistas, que la cuestión de los derechos humanos es un límite que no podrán pasar y que una política de retroceso es de aplicación imposible.
Imposible ese retroceso, Edgardo, porque tenemos memoria. Y justamente Memoria Adentro se llama el tema que compuso el recordado Raúl Carnota y que en un momento nos dice, con eso del porvenir, muchos se vuelven mezquinos y algunos hasta asesinos por conseguir a la fuerza que un pueblo entero no ejerza su voluntad y su destino. Escuchémoslo con atención en esta hermosa versión de Juan Quintero y hasta la semana que viene.
Y con esa memoria que hay que cultivar, que hay que ejercitar, siempre presente, nos vamos hasta el sábado de la semana que viene aquí, en Desde la Gente, o el propio viernes en alguna de las tantas marchas que habrá a lo largo y ancho de la República Argentina.
Anduve caminos largos, con el corazón al hombro, partí mi vida en escombros por esos campos amargos. Sufrí también los letargos que da la tristeza plena, y en noches de luna llena yo salí a buscar consuelo, tentando que luna y cielo me aliviaran de la pena. Florecí como florecen esas matitas camperas, bebiendo en las pasajeras lluvias que al campo estremecen. Supe andar entre las mieses sin dejar de ser un yuyo, envuelto en mi poncho puyo. Yo anduve de peregrino, aprendiendo del camino hasta el mínimo murmullo. Siempre anduve entre la gente y nunca me he creído más. Prefiero quedarme atrás que hacerme el inteligente. No presumo de prudente, pero sí de precavido. Por fuerza es más advertido quien sabe cerrar la boca. Hablando cuando le toca, uno escucha y es oído. Mano de la ignorancia, con la necia extravagancia de pensar desde un mangrullo. Hecho grito en el barullo de puebladas ciudadanas, asistí a todas las vanas ambiciones de los hombres, enaneces ya sin nombre de las pasiones humanas. Saben compartir y otros les gusta llegar, y a muy poco disfrutar lo que tienen por vivir. Con eso del porvenir muchos se vuelven mezquinos, y algunos hasta asesinos por conseguir a la fuerza que un pueblo entero no ejerza su voluntad y su destino. Discúlpeme, en décima silbané pensamientos como estrellas. Si mi filo no se mella, lucharé con esperanza. Y si la vida me alcanza, sé que de ver algún día, alegre y en armonía, a este mi pueblo que avanza.